en Segunda de Samuel, el capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como la gracia de Dios, son favores no merecidos. No podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Y me encontré este pasaje clásico del Antiguo Testamento. Es una historia que nos habla y nos enseña mucho acerca de la misericordia de Dios. Un hombre que estaba en línea, estaba en posición de ser rey en Israel. Pero las cosas no pasaron como quizá él lo hubiera querido. Él fue de un hijo muy querido por el rey David. Él es descendencia, su abuelo era el rey Saúl. Pero algo pasó. Y en esta mañana yo quisiera hacer poca referencia acerca de víctimas. Un víctima es un inocente, uno que acarrea con las consecuencias, pero no fue culpa de él. Hoy estamos tratando algunos casos muy tristes, sumamente tristes, de personas inocentes, víctimas. Y muy posible en esta mañana aquí en la iglesia hay alguien que ha sido un víctima. Bueno, Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre el caso de un víctima. Y en la vida de este hombre especialmente. Pero lo que yo quiero que veamos sobre todo, quiero que veamos la misericordia de Dios. El Señor es bueno, no importa si somos un víctima o si somos un agresor, Dios es bueno y tiene tanto para el uno como para el otro. Y en esta mañana, por unos momentos, permítame leer esta escritura, pero primero voy a orar, hermanos. Padre, gracias te doy por esta ocasión tan bella y especial de poder congregarnos en tu santo nombre para considerar la palabra bendita de Dios para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú vengas y que por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, que tú puedas ministrar a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes exactamente lo que cada uno necesitamos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tienen el capítulo 9 de 2 Samuel, voy a leer unos versículos. Y dice así. Verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: ¿Mefiboset? Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este es el caso de donde podemos ver en el corazón de David, podemos ver el corazón de Dios. Creo yo que esta historia está registrada porque Dios quiere que nosotros también veamos su corazón en esta simple historia. No es una cualquier historia. A veces vemos las historias de los héroes, en este caso el padre y el abuelo, que sobresalieron. Saúl sobresalió porque era el primer rey en Israel, pero el que sobresalió más todavía fue Jonatán, porque Jonatán amó mucho a David, y aún en la historia vemos un poesía que David escribió después de la muerte, y él mismo nos revela qué tan grande y fuerte era el amor entre Jonatán y entre David. Pero la historia a veces no nos dice todo. Tenemos que leer, como dicen en inglés, entre las líneas para entenderlo un poquito más. La historia tiene más que Dios quiere que veamos. Y es la historia de un hijo, de Jonatán, en su inocencia, 5 años de edad. Un hijo inocente, pero si algo pasaba con el rey, entonces el hijo es el que sigue en el trono y luego los hijos, en este caso Mefiboset. Pero a los 5 años de edad, la mujer que cuidaba a este niño, cuando oyó las nuevas de que Saúl y de que Jonatán habían muerto, ella pronto reaccionó, porque el trabajo de ella era cuidar a ese nietecito de Saúl, cuidarlo con su vida. Porque el costumbre del día era que cuando otro rey entraba al trono, el costumbre era de matar a todas las familias, a hijos, a esposas, quien fuera, hay que matarlos a todos. Y esta mujer sabía eso. Se atemorizó tanto que la escritura nos dice que agarró la criatura y comenzó a correr. Y a menudo que ella corría, posiblemente se tropezó y soltó la criatura. Y cuando cayó la criatura se golpeó de tal grado que se paralizó de sus pies. Y esa es la historia. Ahora han pasado ya muchos años. Mínimo, creo yo, que han pasado es 20 años. La criaturita ya creció. Y ahora David comienza a preguntar. David tiene un corazón muy noble y se acuerda de la relación que él disfrutó con Jonatán. A menudo que él comienza a pensar de ese amigo, sin duda David comenzó a sentir una responsabilidad por algún familiar, por alguien de la familia de Saúl, especialmente de Jonatán. Sin saber, él pregunta y descubren de que hay un siervo que se llama Siba. Y Siba tiene contacto y Siba sabe que hay un familiar, hay alguien, un descendiente de Saúl y hijo de Jonatán. Y pronto indagan y descubren de que Siba sabe dónde está el hijo. y preguntan y descubren de que ese nieto, Mefiboset, está en un lugar y se menciona dos veces, Lodebar, y está en la casa de una familia, un señor Maquir. Es interesante el hecho de que se usaron esas palabras y esos nombres se registraron. Víctimas son aquellos que son el resultado por el pecado o la maldad de otro hombre o de otra persona. Mefiboset fue un víctima. Y eso es lo que queremos poner atención en esta mañana. Víctimas no tienen la culpa, pero sobre ellos cae algún mal o algunas consecuencias. Él fue víctima de una caída. Huyeron tratando de esconderse. No era la voluntad de Dios, pero la mujer sin pensar lo agarró el niño y corrió y se le cayó. Y el niño desde ese día en adelante fue un paralítico. Y ahora durante todos estos años está viviendo y lo tienen escondido. Y lo tienen en un lugar que se llama Lodebar. La palabra literalmente quiere decir en el hebreo nada. En un lugar donde no existe nada. Un lugar desierto. Un lugar sólido donde no se producía nada. Un lugar vacío. Pero peor, vive en la casa de Maquir, que quiere decir el nombre vendido, ser vendido como un esclavo. Mire lo que nos está diciendo. Vive en un lugar desolado, pero está viviendo también una vida como un esclavo. El esclavo no tenía posesiones, no era dueño de nada. Y vemos inmediatamente los complejos, el sentir de inferioridad de Mefiboset. Porque cuando él viene y se presenta al rey, él literalmente le dice al rey, ¿quién soy yo para que le pongas atención a un perro muerto como yo? Eso le está diciendo su perspectiva personal. Sin duda alguna, este hombre es un hombre miserable. Toda su vida él quizás está pensando de lo que él pudiera haber llegado a ser. Hay la posibilidad que él pudiera haber llegado a ser el rey. Vivía en un palacio, vivía con todas las comodidades, tenía todos los lujos, pero de repente muere su abuelo y muere su padre y a él lo tienen que sacar y ir a un lugar desolado, un lugar de miseria. Y se está reflejando eso en la historia. Víctimas son aquellos que han caído en ese tipo de circunstancias. Yo he hablado con personas que han sido abusadas. Y es triste me causa dolor de corazón al oír sus historias. En su inocencia, alguien tomó ventaja de ellos y repetidamente fueron abusados. Y después de tantos años, más de 40 años, ellos todavía sufren esa terrible experiencia de un adulto y muchas veces un familiar que tomó ventaja de su inocencia. Lo que yo llamo un sinvergüenza. Uno que tiene una mente depravada, tomar ventaja de la inocencia de una criatura. Y toda la vida de ellos es una vida de dolor y de lágrimas. Y todo es en secreto, porque se sienten tan avergonzados que no lo pueden divulgar a nadie. Y a veces es con mucho, mucho valor y determinación que a veces ellos escogen abrir su corazón, en este caso a un pastor a quien ellos le tienen confianza. Pero víctimas, en el mundo que nos rodea hay muchas víctimas. Hay gente que vinieron a ser víctimas de las circunstancias. No lo merecían, no eran dignos de que fueran tratados de esa manera. A veces víctimas de un padre alcohólico, pero fueron víctimas. Vieron y son testigos de los golpes que la madre recibió por un padre alcohólico que llegaba a la medianoche y para deleitarse comenzaba a golpear a su esposa. Y los niños son víctimas. Y él creció y creció y creció con esa mentalidad, un perro muerto. Esa es la manera que él se veía, inservible. Ya no sirvo para nada. Ya no hay nada de valor que yo puedo contribuir o hacer. Ni siquiera puedo caminar como yo quisiera. No puedo disfrutar de poder correr como los demás. Y toda su vida se vio como un víctima. Y esa es la mentalidad de este hombre. Se había removido toda posibilidad de cambiar su destino y su futuro, porque fue un víctima. Hay víctimas hoy en día que sufren y están solos y creen que ya su vida se ha terminado, que no hay futuro para ellos. Pero en esta mañana yo estoy aquí para decirle, no importa quién sea, usted puede pensar de esa manera, sus amigos, sus familias pueden pensar de la misma manera, pero hay un Dios en los cielos que piensa diferente. Hay un Dios en los cielos que tiene algo para tu vida y para mi vida. No importa cuáles sean las circunstancias, tú eres importante para Dios. Tú tienes valor para Dios. Y en esta mañana tú no has venido aquí y no eres un número y no eres una coincidencia. Dios te ha señalado y Dios va a hacer algo bueno de tu vida todavía. Y tú todavía tienes algo bueno que contribuir para el reino de Dios. Víctima, víctimas. Hay mucha gente que está viviendo una vida de temor y de soledad y se sienten inseguros. Este es un cuadro de una humanidad que nos rodea, que está perdida. Aquí yo puedo ver, hermano, la pérdida de sueños y de aspiraciones. Aquí hay una vida cuyos sueños no se realizaron. Oí de un amigo allá en el sur de Texas que cuando fue a ver un pariente mío, se conocían de chamacos. Ese amigo era un tremendo para jugar el béisbol. Se creía que él iba a llegar a las ligas mayores, pero por ahí a menudo que iba creciendo comenzó a hacerse adicto al alcohol. Y años después, ese amigo le dice a un familiar mío, le dice, lo que yo pudiera haber llegado a ser, si solamente no caería yo en este vicio. Lo que yo perdí, y hay tanta gente que está en esa condición, lo que han perdido. Víctimas también son pérdidas de sueño y de metas que en algún tiempo nosotros anhelábamos tener. Pero mire, por eso es que la historia es una historia bien bonita. Aquí está la historia de la gracia y de la misericordia de Dios. Aun cuando nuestro destino era un destino de fracaso, y de una condenación eterna. Aquí está un Dios que nos ama tanto, que Él nos amó tanto que envió a su Hijo para venir en búsqueda de lo que se había perdido. Y David comienza a hacer esa pregunta: ¿no hay alguien a quien yo le pueda demostrar misericordia de la familia de David, de Saúl, por amor a Jonatán? Miren nomás, por amor a Jonatán, encuéntrenme y búsquenme a alguien que sea descendiente de Saúl o de Jonatán. Y por amor a Jonatán, yo le voy a derramar tanta bendición como él no se puede imaginar. Y buscaron hasta encontrar a Mefiboset, el que está viviendo en miseria, el que está viviendo en pobreza, el que está viviendo con sueños que no se han realizado, el que tiene un concepto de sí mismo de como un perro muerto, aquel que no tiene valor para la humanidad o para la familia, aquel que se siente de lo más bajo, de lo más despreciado y de lo más rechazado, aquel que siente solamente dolor por lo que él pudiera haber llegado y el palacio en donde él vivía y los lujos, pero ahora vive en miseria y quizá ni tenga suficiente para comer, el más bajo y el más pobre. Y lo encontraron y se lo trajeron. Y lo primero que David le dice es: no temas, no te voy a hacer ningún mal, solamente te quiero demostrar la misericordia de Dios. ¿En dónde estuviera usted y yo si no fuera por la misericordia de Dios? ¿En dónde estuviéramos ahorita si no fuera por la misericordia de Dios? El amor de Dios es tan grande que Él nos vino a buscar hasta encontrarnos. El amor de Dios era tan grande que Él nos anunció el glorioso evangelio para que tú y yo pudiéramos creer en el Hijo de Dios y así entregar nuestras vidas. Y ahora venimos a ser reyes y sacerdotes porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Nosotros no hemos muerto por la pura misericordia de Dios. Nosotros no hemos estado en un accidente por la pura misericordia de Dios. ¿Qué haríamos sin la misericordia de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús por la misericordia de Dios. Y David dijo: búsquenme, búsquenme a alguien, búsquenlo. En todo el reino vayan y busquen y tráiganme a alguien que yo le pueda demostrar la misericordia de Dios. Y le trajeron a Mefiboset. Y Mefiboset venía atemorizado. Se postró porque él temía por su vida. Porque aún a esa edad él tenía, seguramente sabía que si el rey quería, lo podía matar allí. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. El Señor nos ama tanto. Pablo escribió la carta a los Colosenses. Para mí es una carta interesante, la carta a los Colosenses. Es interesante para mí, primero porque se escribieron cuatro cartas, Pablo estando en la prisión. Pero es interesante para mí porque se cree que el que llevó las cartas de Roma a Colosas era un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo tenía un amo. Onésimo era esclavo. Se cree que en ese entonces había un total de más de 60 millones de esclavos. El esclavo se consideraba peor que un animal. No tenía posesiones. El dueño podría determinar por cualquier sea la razón de que viva el esclavo o que muera. Él tenía esa autoridad. Se cree que Filemón era un dueño, un amo muy rico, Y tenía un lugar de negocio donde él empleaba esclavos. Y uno de esos esclavos era Onésimo. Onésimo, muy posible, era un esclavo joven, muy enérgico, con muchos sueños y muchas ideas. Y él pensó y pensó de cómo él se iba a escapar de la casa de su amo. Y un día se le concedió. Y sin duda alguna, él pensó de irse al lugar más remoto de ese entonces, donde había centenares, millones y millones de gente, y él se iba a perder entre la multitud. Y él escogió irse a Roma, la ciudad más grande de ese entonces. Y allí, sin darse cuenta, ahí se metió en problemas y lo capturaron las autoridades y lo encerraron. Él se sentía muy protegido, él se sentiría con libertad que nunca había tenido, lejos de su amo, pero ahora cae en un problema y está encarcelado. Él sabe que si su amo lo descubre, él sabe que él va a morir. Él no tiene nada que perder porque si lo matan ahí en la cárcel, pues no va a tener que perder nada porque de todas maneras su amo lo iba a matar. Pero miren la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible, verdad, que Dios, aunque tú no sabes, Dios sí te conoce y Dios sí sabe dónde te estás metiendo y el amor de Dios todavía te anda buscando? Qué bueno es Dios. Que Dios se interesa en lo más bajo de la vida, en lo más inútil de la vida. Y Onésimo no sabe, pero ahí en la cárcel lo está esperando un embajador de Jesucristo. Un hombre que conoce las Escrituras y que conoce a el Señor personalmente. Un hombre que ha caminado con Cristo por más de 30 años. Un hombre que ha dado toda su vida y ha experimentado toda clase de aflicción por su Señor. Allí en la cárcel lo espera un mensajero de Jesucristo. Y él no lo sabe. Y lo traen y lo meten ahí. Y el apóstol Pablo no pierde tiempo en evangelizar a ese esclavo. A veces nosotros no sabemos a quién le estamos testificando. Puede ser uno que va a crecer a ser un evangelista de lo más tremendo. O un pastor, qué sé yo. Quizá viene a ser un gran líder que algún día regresa a su ciudad y en su ciudad comienza a cambiar toda la ciudad entera, como lo hizo Freddy García, amigo de su servidor, un traficante de droga y de mujeres, y cuando Cristo lo alcanzó, se regresó a San Antonio y vino a tomar el honor que el presidente le dio un día, el ciudadano del año, porque Freddy García transformó la ciudad para Jesucristo. Y entra allí Onésimo, y Pablo se lo ganó para Jesucristo. Y el hombre fue transformado. Y literalmente en la carta Pablo le dice a Filemón, en un tiempo él era inútil, pero ahora es útil. Literalmente ese es el significado de Onésimo. Y Pablo escribe la carta y le dice, cuando lo recibas tú, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Y si te debe algo, dice Pablo, ponlo a mi cuenta, que yo te lo pagaré. Ahora no lo recibas como esclavo, ahora recíbelo como un hermano en Cristo Jesús. Ahora es más que un esclavo, ahora tiene más valor porque él es tu hermano en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y allí va Onésimo con esa carta para entregársela a su amo. Y seguramente Él todavía estará pensando, ¿qué irá a pasar con mi vida? ¿Qué irá a pasar con mi vida? Y cuando entrega la carta a su amo, la está entregando de otro amigo que también Pablo se lo había ganado para Cristo. Filemón era un discípulo de Jesucristo. Ahora Filemón le tenía una gran deuda al apóstol Pablo, y Pablo se lo reclama y le dice, acuérdate, ponlo a mi cuenta, pero acuérdate que tú mismo me debes mucho a mí. Y el hombre lo recibe, y lo recibe como un hermano en Jesucristo. Esa es la historia del Evangelio. Esa es la historia, las buenas nuevas. Todos nosotros cabemos ahí en esa historia, porque todos nosotros teníamos un mal récord. Todos nosotros éramos como Mefiboset. Todos tenían la vida manchada. Todos éramos enemigos de Dios. Me gustó mucho lo que mi hijo compartió en esta mañana. Y cuando él dijo, algo que Dios nos salvó. Dijo, Dios nos salvó de él mismo. Eso es lo más maravilloso, que cuando nosotros fuimos salvos es porque Dios nos salvó de él mismo. La ira de Dios estaba sobre nuestras vidas, la ira de Dios. Dios estaba para derramar toda su ira contra nosotros, pero él envía a su Hijo para salvarnos de su ira. Y nosotros no hemos sido destruidos por la pura misericordia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo. Ahora somos herederos de Dios, de todo lo que Dios tiene. Y se lo traen a Mefiboset y David le da las buenas nuevas. Yo te quiero regresar todas las tierras de tu abuelo, todas las propiedades de tu abuelo te las voy a regresar, y aún todavía más. Yo quiero que tú te sientes a mi mesa y comas conmigo en mi banquete todos los días de tu vida. Y Mefiboset no lo puede creer, y David le tiene que decir, yo te voy a regresar. Y le llama a Siba y le dice, Siba, tú con todos tus hijos y con todos tus siervos, tú vas a trabajar las tierras de Mefiboset y tú vas a amenazar toda la cosecha. Pero este hombre va a comer conmigo a la mesa. Oiga, hermano, cuando nos sentamos a la mesa, usted tiene costumbre que cuando se sienta a la mesa en un banquete, usted, ¿verdad?, no tiene costumbre de estar viendo sus pies, ¿verdad que no? Yo quiero sentarme como nos sentamos ayer a la mesa, y yo quiero disfrutar de todos lo que me sirven a mí. No tengo tiempo para estar viendo mis pies. Y mire, Dios nos trae y nos dice, siéntate a mi mesa. Yo me estaba imaginando cómo entraría Mefiboset a la mesa del rey. Yo no tengo ni una idea si tendría algunas muletas o qué, pero yo me puedo imaginar que quizás venía arrastrando sus pies, deteniéndose de algo. Y se levanta y se pone de pie David, y se ponen de pie todos los sirvientes de David y le extienden la silla para que este hombre miserable, que ni siquiera puede caminar, está lisiado. Y así es como vinimos todos nosotros, lisiados, paralíticos, dañados, lastimados, heridos. Vinimos con heridas a los pies y a la mesa de Jesucristo. Y el Rey de Reyes nos recibe a todos nosotros. Yo tuve un amigo, y no les voy a decir su nombre, eso no es importante, pero tuve un amigo que ya está con el Señor. En su tiempo era un hombre muy rico. Él era un dueño de una grande hacienda y manejaba mucho, mucho dinero. Se compraba a los políticos. Y dice que él acarreaba maletas llenas de dinero cuando lo enviaban a pagarle a políticos. Pero era un ranchero, un hombre de mucho valor. Ese hombre, recuerdo yo que siempre me enseñaba un versículo de la Biblia y me decía: pastor, le quiero enseñar un versículo de la Biblia que está en el Salmo 113. Y me abría la Biblia. Y este es el pasaje que él me leía siempre. Dice: mire, pastor, este era yo. Verso 5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Verso 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dice: para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Y dice: pastor, mire, yo camino con usted y mire, cuando usted va a tener una junta con todos los oficiales del distrito, ellos me invitan a sentarme a la mesa con ellos. Fíjese, yo, un alcohólico, porque él era alcohólico. Él llegó en su vicio, hermano, a tomar tanto que una vez fue a visitar al doctor y el doctor le dijo: mira, esta es tu opción. Tu opción es tener un trasplante del hígado, porque ya no tienes hígado. Te va a costar miles y miles y miles de dólares, pero ¿para qué quieres poner a tu familia en tanta deuda? Y le dijo el doctor: mejor tu segunda opción, vete para la casa y muérete. Y lo mandó para la casa para que se muriera. Y cuando llegó a la casa, ¿qué cree que le dijo a sus hijos que hicieran? Que le llamaran al pastor para que el pastor viniera a su casa, porque él quería rendir su vida a Jesucristo. Y mire, él entregó su vida a Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? El Señor le dio aproximadamente 20 años más para vivir. Le dio un hígado nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hay un versículo en esta mañana también que les quiero leer. El Salmo 65, donde dice así, el Salmo 65... Tuya es la alabanza de Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Verso 3, las iniquidades prevalecen contra ti, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esa es la misericordia de Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor nos invita al banquete. El Señor nos invita a que pasemos en esta mañana y disfrutemos de todas sus bendiciones. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. Pablo les felicita por su fe y por su amor, pero dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad. La esperanza. Qué bonito es tener esperanza. Falta de esperanza, ¿sabe lo que causa? Causa la muerte. Cuando la persona ya no tiene esperanza, solamente quiere morir, quiere acabar con su vida. Pero en esta mañana yo doy gracias a Dios, hermano, que Dios nos da esperanza. Estaba acordándome yo en esta madrugada de algo que produce esperanza en nosotros. Había unos himnos, hermanos, antiguos que a veces cantábamos. Y esos himnos o esos coritos antiguos, ¿cómo producían esperanza? Hay uno, y se me venían las palabras. Yo no sé si usted es como yo, pero yo quiero algo que me traiga esperanza. Dice este cántico: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Yo tengo esa esperanza. Yo estoy esperando ese día glorioso. Si me enfoco en esa esperanza, hermano, no importa los afanes, yo sé que la vamos a hacer. Mientras estemos enfocados en ese Rey de Gloria, hermano, eso nos trae esperanza. En este día, Dios tiene algo bueno para usted. Y Dios le dice a usted: ven y siéntate, mijo, ven y siéntate a la mesa conmigo. Yo quiero disfrutar de ti. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero platicar. Yo quiero que tú me digas cómo van las cosas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Ven a la mesa en esta mañana. Quiero que veamos algo que les traemos en esta mañana, y si los muchachos me lo pueden preparar, creo que vamos a estar tomando la Santa Cena en esta mañana.